Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta mañana es la paciencia del diablo. Se oye raro, ¿no? Pero vamos a ver cómo las artimañas del diablo son capaces de poder crear en nosotros cambios en nuestra vida hacia el mal, hacia la duda. Y el diablo ahí está esperando siempre. El diablo no va a descansar, siempre está esperando que tú caigas. Ahí te está esperando. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 12, y dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, y subrayemos, ¿cómo? Por un tiempo. Puede sentarse, hermano. Este pasaje, pues, es un pasaje muy conocido. Es el inicio, precisamente, el punto de partida del ministerio del Señor Jesucristo. Satanás entendió que el que estaba ahí era Dios mismo. Satanás entendió que había que hacer caer a ese hombre que estaba ahí para poder conseguir sus objetivos. En esa idea satánica, ustedes conocen allá esta historia, Satanás pretendió darle a Jesús glorias, honra, poder, desde todo punto de vista, económico, social, político. Y al final Jesús siempre resistió precisamente a su enemigo mediante el conocimiento de la palabra y la vivencia de la palabra en él. Escrito está y escrito está. Ese poder que le daba entonces ese conocimiento a Jesús hacía replegar a Satanás. Pero veamos, son tres etapas las cuales Satanás no se cansó. Le hace una oferta inicial y fracasó en su primer intento. Le hace otra propuesta segunda y fracasó en su intento. ¿Verdad que tiene paciencia? Y hace una tercera y no tiene éxito, pero sigue con paciencia el diablo. Y después que lo probó en todo, porque me llama la atención cómo lo define aquí la palabra, porque es interesante. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, quiere decir que en esas tres etapas Jesús fue probado en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Quizás le presentó mujeres, quizás le presentó riquezas, quizás le presentó poder, no sé cuántas, pero aquí dice todas. Toda tentación que el hombre es capaz de poder resistir o no, ahí estaban presentes. Bien, entonces, pero me llama la atención en el versículo 12. Jesús le respondió y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Me llama la atención porque acá le está hablando Jesús al mismo demonio. Jesús es Señor del demonio. Es Señor de todas las cosas. Tiene poderío sobre todo. Tu Dios. Le estaba hablando al diablo. Y es importante que entendamos. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó, pero dice: me la va a pagar de todos modos. Se apartó por un tiempo. Es importante que entendamos entonces que muchos de nosotros podemos confiarnos. Pasamos una prueba, venimos a la iglesia y somos probados de una manera, somos probados de otra manera, y quizás hemos tenido victorias. Y hemos tenido victoria tras victoria. Hemos logrado vencer la tentación, hemos logrado vencer el dinero, la avaricia, el sexo ilícito. Y nos hemos mantenido en un estatus espiritual. Tranquilo, el diablo no se ha dado por vencido. El diablo va a seguir insistiendo y se va a ir un tiempo y vuelve a la jugada, porque lo que le interesa a él es verte muerto y acabado. Es importante que entendamos esto. De manera que la estrategia de Satanás muchas veces es hacernos apartar temporalmente, se aparta y uno dice, ¡hala, qué bueno, qué victoria he tenido! Y empiezas a quizás venir a la iglesia, eres muy activo y empiezas a tener privilegios dentro de la iglesia y pareciera como que has logrado vencer muchas de tus tentaciones, muchas de tus flaquezas, muchas de tus incapacidades. Pareciera que ya estás en la opulencia maravillosa del éxito. Alguien va a aparecer, algo va a pasar, no lo sé. Pero el diablo va a intentarlo una vez más. Es importante que entendamos. Entonces, la enseñanza, la paciencia del diablo, quiere decir que él no se va a inquietar porque tú hoy viniste a la iglesia. Al contrario, ahí lo voy a dejar tranquilo un ratito. Que se descuide y va de nuevo. Hermanos, es importante que mantengamos esa alerta porque Satanás nunca va a desistir de su propósito, de su proyecto, que es destruir a la humanidad, destruir a aquella criatura que Dios hizo conforme a su imagen y semejanza. Adán fue destruido y esa destrucción, hermanos, únicamente va a ser superada a través del plan maravilloso de Dios. De manera que Satanás va a seguir picándote. Y algo más importante, todos tenemos debilidades, ¿no, hermanos? ¿O no? Y unos son débiles en algunas cosas. Otros somos débiles en otras cosas, otros en otras cosas. Quizás el que nunca bebió alcohol y no sabe qué es ser borracho, dice, no, para mí eso no es problema, yo tranquilo. No, para mí el tabaco nunca es problema, yo no puedo ver ahí, no me pasa nada. Otro puede decir, no, para mí las mujeres no son problema. Y una mujer dirá, para mí los hombres no son problema. Yo tenía una, mi tía, era mera puritana y no quería casarse. Ya tenía como 40, 45 años. Y lo cierto es que cuando le hablaban de casarse, ella decía, chish los hombres, decía. A chish los hombres, así se expresaba despectivamente. Y bueno, iba a la iglesia y qué sé yo. Y achí los hombres, ¿no? Así que cuidado, mujeres. Al rato resultó embarazada. No sé de quién, ¿verdad? Pero se resultó embarazada. Y bueno, dijo que no, que la historia no era así, tan así. Y qué sé yo, pero quizás fue violada, ¿verdad, hermano? El diablo sabe dónde eres débil. Y a veces nosotros tratamos de defendernos antes que venga acá. No, a mí no me, para mí eso no es debilidad. No, 10 quetzales no despiertan tu avaricia, pero quizás 100 sí. No, tampoco, quizás 1000 sí. No, yo no, pero cada hombre tiene su precio, hermano. ¿Sí? Cada hombre tiene su precio. Cuando Satanás te llegue al precio que tú tienes, ahí quedaste, ¿me entiendes? Satanás entonces te da una oferta y te dice, te voy a dar un negocio de 10,000, de 20,000. Y tú dices, no. Yo recuerdo una oportunidad, trabajé con un millonario. Este hombre tenía muchas tierras allá en Retaluleu. Tenía siembras ahí de té de limón. Bueno, en un finquero. Y yo trabajaba con él. Yo lo cuidaba, lo asistía y le llevaba algunas cosas personales. Y un día me dice, era un señor como de 300 libras, una belleza de hombre. Y me dice, mira mi hijo, me decía, yo estaba patojón. Mira mi hijo, mira patojo, me decía. Todos los hombres son débiles, me dijo. Yo tenía ciertos principios y yo dije, no, uno siento que no cae. Le digo, pues cuando uno está lleno de Dios, tal vez no estaba yo en la plenitud de mi búsqueda de Dios, pero habían valores y principios. No, me dijo, esos son puros cuentos, me dijo. Total que ahí te lo voy a comprobar. Al ratito llamó a un ingeniero que estaba ahí, que era, trabajaba para él. Hola, hijo, ¿cómo está? Le dice. Aquí, don Roberto, le dice, aquí. Bien, le tengo un negocio, le dice. Le dice el don Roberto al ingeniero. ¿Y cómo es el negocio? Fíjese que son 40 mil que tiene que usted que ganar y que se va, puede ganar. Solo tiene que echar un par de firmas por ahí para apoyar un par de proyectos y la hacemos. Y me dice, le dice el otro, no, Roberto, le dice, ¿cómo va a hacer eso? Y el don Roberto con el teléfono aquí en la mano y me apachaba el ojo. Espérate. Total que aquel le dijo no, y mis principios. Mira, déjate cuento, le dice, 60 mil, le dijo, y ahí estamos, le dijo. No, Roberto, ¿cómo va a ser eso? Total que le llegó a 80. Mire, solo porque le tengo tanto aprecio, don Roberto. Solo porque, mire, de verdad, usted es una persona a mí, para mí, muy preciada, voy a aceptar esa oferta, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo quiero hacer. Bueno, lo hicieron el negocio. El punto es este: todo hombre tiene un precio. Satanás conoce tus debilidades y no has caído con 10 mujeres porque están feitas. Pero cuando llegue la Miss Universo, vas a caer. Y el diablo está esperando. Y te va a ir mejorando las damas o los caballeros. Y tarde o temprano te vas a derrumbar. Satanás tiene paciencia y no se queda con la primera. Entonces te va a dar una oferta más y otra oferta más hasta que logre capturar tu atención, hasta que logre hacerte caer, hasta que tú ya no puedas, no tengas las fuerzas y decir, esta es la oportunidad de mi vida. ¿Cuándo yo conquistara a la Miss Guatemala? Pues, ¿verdad? Para nada, hermano. Pero ¿y qué tal si se aparece? Hermanos, por eso dice la palabra del Señor que nuestra fe tiene que ser probada. Somos probados cuando nos ofertan un empleo, cuando nos enfrentan tantas cosas que quizás pues no son tan malas, pero van a apartarnos de Dios, van a comprar nuestro tiempo, nos van a llevar de satisfactores humanos, materiales y personales, y en su momento va a ser destruida nuestra alma, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así de fácil. Es importante que entendamos, el diablo tiene paciencia, por eso le puse la paciencia del diablo. Siempre va a estar ahí, siempre te está esperando. Después de que tú tengas una victoria, el diablo te está esperando y quizás no actúe en ese momento. Quizás va a actuar un poquito más adelante. Quizás te va a sobar un poquito más para que tú te sientas confiado y no logres el zarpazo cuando Satanás viene y te destruye. De manera de que Satanás descubrió que en la paciencia hay una oportunidad de victoria. ¿Y por qué? Porque una de las características más maravillosas de Dios, que es la paciencia, hermano. Entonces Satanás dice, si a Dios le funciona la paciencia, también yo voy a ser paciente y voy a empezar a trabajar a este cristianito nuevo, voy a empezar a trabajar a este agapito que está acá, que se la lleva de muy santo, y voy a empezar a trabajarlo. Y bueno, ¿cómo ora? Pues esto es lo que me gusta, dice el diablo. Y empieza a darnos, Satanás empieza a proveer. Por eso cuando te vaya muy bien en los negocios, cuando te vaya muy bien en la salud, dinero y amor, mucho cuidado. Quizás no sea la provisión de Dios, quizás sea la obra satánica, quizás sea la trampa mortal que va a destruir tu futuro espiritual, va a destruir tus valores espirituales y vas a cambiar simplemente tu gloria, la gloria que Dios te dio, por un plato de lentejas. Eso es el engaño. Paciencia. Ahí estaba Jacob, iba a demenear la sopa, ahí estaba con el potaje aquel, y el otro solo cayó, hermanos. Era el primogénito y perdió la primogenitura. Por supuesto, Dios conoce nuestra necesidad y Dios quiere que tú te prepares, que siempre estés preparado para poder actuar en esa neutralización de la obra de Satanás. Entonces, Satanás, conociendo las virtudes de un Dios que tiene paciencia, él hace como que tiene paciencia y se llena de paciencia para poder esperarte. A la vuelta te espero, ¿eh? Así hay un juego de niños, hermanos. A la vuelta te espero, ¿eh? ¿Y cómo le decía uno? Que te espere el diablo, hermano. ¿Se acuerdan, verdad? Fueron niños también. La idea es que cuando nosotros no logramos entender que Satanás no se va a apartar hasta el día que te estés muriendo. Y alguien dice, hermano, pero yo ya estoy viejito, ya estoy viejita. Yo eso de hombres y mujeres, eso ya no, hermano. Yo he visto viejitas enamoradas, hermano. El Facebook es maravilloso para ver guapos a los que no son guapos y guapas a los que no son guapos, ¿o no? Y ahí caen, hermano. Ahí caen las viejitas y caen los viejitos y podemos caer cualquiera de nosotros. Nosotros creemos que solo la juventud está en riesgo. Tú que puedes tener 20, 30 años de estar en la iglesia, estás en riesgo porque Satanás tiene paciencia, no ha descansado y te quiere hacer caer una y otra vez. Deseo de poder, anhelo de gloria. Sí, ahora eres diácono, ahora eres pastor. Ahí te va a agarrar Satanás también. Jesús no venía de pecar, ¿o sí? Venía después de 40 días y 40 noches de oración y ayuno. Venía en el Espíritu, porque dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado, precisamente, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de ansiedad, en los momentos de necesidad, en los momentos en que hay escasez económica, en que hay, bueno, y la mujer te despreció y el marido te despreció, pues aunque sea otro chorreado que hay. Hermanos, es importante que entendamos, Satanás tiene el paquete perfecto para llenar tus expectativas, tu necesidad y poder decirte, aquí estoy, cómo te quiero, te estaba esperando. Y te hace todo ese protocolo porque quiere hacerte caer. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de esperar, hermano. Es la capacidad de permanecer, de prevalecer, la perseverancia en alcanzar algo. De manera que Satanás tiene una paciencia maravillosa. Después de haber probado a Jesús, solo se fue por un tiempo. Ten cuidado. Quizás has tenido muchas victorias espirituales. Quizás lo has logrado escalar en los élites aún religiosas. Y tienes un gran conocimiento, mucho cuidado. El conocimiento no te libra de Satanás. Al contrario, te hace un blanco y te puede jugar con la misma palabra. Porque aquí, Satanás, ¿con qué jugó? Con la palabra. Escrito está y a sus ángeles mandará. Y mira qué cosa, el diablo sabe la Biblia. Se la sabe mejor que tú y yo, hermano, de verdad. Y se la sabe con raíces griegas, arameas y lo que tú creas. Se las sabe todas. Y a veces crees tú que tienes un gran conocimiento, pues vas a ser enredado en tu conocimiento, en la soberbia de creer que ese conocimiento te va a hacer escapar de las trampas de Satanás. Pero yo te digo, no es el conocimiento de Biblia, es el conocimiento de Jesucristo en ti. Y la palabra viva, el que te va a hacer vencer con el bien y el mal. Es entender la doctrina de Jesucristo a través de una vivencia perfecta. Estamos hablando, hermanos, que entonces la paciencia de Dios es maravillosa, porque te lleva a la oración. La oración requiere mucha paciencia, ¿o no, hermano? Porque a veces, hermano, estás orando, pero estás pensando allá en que ¿a qué hora me va a responder Dios? ¿Y será que ya me va a responder Dios? Y requiere paciencia, porque la oración es algo que va a crear en nosotros un efecto a corto o largo plazo, pero algo va a suceder. Por otro lado, esa adoración perfecta. Para adorar a Dios se necesita mucha paciencia, porque necesitamos desarrollar muchos dones y esperar que esos dones sean revelados por el Espíritu Santo. Y por otro lado, la paciencia está evaluada principalmente en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Has pasado escaseces? ¿Has pasado enfermedades? ¿Has pasado momentos en que te sientes solo o sola? ¿Has pasado momentos en los que crees que nadie te quiere? ¿En que te sientes abandonado? Y ahí llega Satanás y te dice, no hombre, ¿te acordás de aquella muchacha que fue tu novia hace 40 años cuando eras pastor? Aquí te la tengo, Facebook. Y vuelven vuelve el pasado al presente y vuelve a tocar tu corazón. Se te olvida que tienes canas, arrugas y barriga. Y retrocediendo en esa ilusión pasajera, en esa ilusión entras en un engaño y entonces vas a ver que te hagan un poquito de botox por ahí, que te estiren por allá y que te pongan pestañas pintadas y que te alarguen las orejas, no sé qué más hacen. A los hombres también se ponen coquetos, ¿sí? Se echan su esmalte en la uña, brillante, la mano. Y se ponen guapos porque ya sienten que encontraron el amor perdido. Hermanos, el diablo va a volver, ¿sí? Y va a venir de muchas maneras. Es importante que lo entendamos. La paciencia de Dios es maravillosa, porque así como el diablo tiene paciencia que se la copió a Dios, Dios tiene una paciencia maravillosa. Veamos Salmo 103. Salmo 103, versículo 8, y dice, ¿cómo dice? Leámoslo juntos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. ¿Y qué dice? Aleluya. O sea que la paciencia es un principio de Dios para el bien. Satanás tiene paciencia para destruirte. Dios tiene paciencia para darte victoria. ¿Me entiendes? Esto es importante que lo entendamos. Acá la paciencia de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esto es algo muy hermoso porque nos hace ver lo que Dios tiene. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Miren que esta es la paciencia de Dios. Dios nos muestra cuál es la verdad que le espera al mundo. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, mas oh amado, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Hermanos, Dios tiene paciencia. ¿Por qué no ha llegado ese momento de la destrucción de la humanidad? Hay gente que dice, ustedes anuncian el juicio de Dios y no viene. Y a veces nos sentimos un poquito avergonzados, ¿verdad? Como que traicionados por Dios. Paciencia, Dios tiene paciencia y por eso no ha enviado el juicio. Está esperando que el último de los salvos se arrepienta. Está esperando que el último de los pecadores entre a esta fe maravillosa. Mas oh amados, no ignoréis esto. Entonces, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No es cosa de que Él quiera atrasar el juicio, sino que dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué dice? Es. ¿Y qué tal si el Señor hubiera venido ayer y tú estabas enredado en malos negocios, en malas prácticas, en vicios, en injusticia, porque toda injusticia es pecado? Pero Dios dijo, no, voy a esperar a que él quizás el domingo se arrepienta. Quizás el domingo tenga conciencia y tal vez venga el lunes entonces el Señor por ti. ¿Me entiendes? Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es para construir, para edificar y para salvar. La paciencia del diablo es para destruir, para arrebatar la vida que Dios nos ha dado. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es Dios. Esa es la paciencia de Dios. ¿Cierto? Tenemos que desear que el Señor venga, ¿o no? Como hijos de Dios. Y Dios dice, espérense, un poquito, ya sé que están bien. Aquí todos los de la iglesia llevando la fe, yo sé que están bien. Así dice el Señor, no sé. Pero hay unos dos, tres ahí que están mal. Les estoy dando chancecito. Tengo paciencia todavía. Voy a seguir trabajando en él. Unos dos, tres mensajes más. Una prueba más para él. Quizás se arrepienta. Amén, hermano. Esa es la paciencia que Dios ha manifestado. El diablo entonces, hermanos, no se olvida cómo trabajar, cómo destruir, porque ese es su trabajo. ¿Él vino a qué, hermanos? ¿A matar? ¿A qué? Veamos. Hay una bacteria. Esa bacteria es terrible, hermanos. Todas las bacterias tienen sus características, ¿verdad? Hay bacterias buenas y bacterias malas. Esta es malvada. Esa bacteria se llama Proteus mirabilis. Es una bacteria, hermanos, terrible. Aparece una infección y vienen y le ponen un antibiótico, le ponen otro antibiótico y se hacen los quites y se esconde por ahí. Llega el momento en que se pone medio blindada y ya siente que ya la van a matar y se mete dentro de los cálculos del riñón de un enfermo. Y ahí está, fíjese, hermano. La bañan de antibiótico al paciente, le dan cualquier cosa y le sacan examen negativo. Está el cultivo, no hay infección, ya pasó. ¿Y sabes dónde está la bacteria? Metida entre el cálculo, así, mire. Y cuando ve que ya no hay antibióticos, sale a ver. ¿No? Ya se fueron, dice. Y vuelve a la batalla. Y vuelve a provocar una infección. Y vuelve a causar un problema grave en la salud. Y uno dice, pero si ya estaba negativo. Sí, estaba. Hoy está positivo otra vez. ¿Me entiendes? La bacteria ahí está otra vez. Pero y no le dimos lo mejor. Claro. Quizás aquí, hermanos, dentro de nosotros, tú has recibido palabra de Dios como antibiótico perfecto a tus males y a tus enfermedades. Has recibido la gloria de Dios, has recibido de su Espíritu, has recibido la gracia divina a través de la salvación de Jesucristo. Y parece que todo va maravilloso. Pero va a aparecer la bacteria por ahí otra vez. Y te quiere destruir, y te quiere enfermar. ¿Y en dónde se enquistó la bacteria? ¿Ah? ¿En tu casa? Estamos permitiendo en nuestros hogares que el pecado entre en tu casa. No, bueno, pues si yo estoy aquí, yo sirvo, yo soy diácono, yo soy pastor, yo enseño, yo soy maestro, yo enseño. Pero en tu casa tenés enquistada el Proteus mirabilis. Ahí está. Esa maldición de las redes sociales que están destruyendo el alma de tus hijos. Que lo miras como algo insignificante, como que ya pasó todo, los cultivos negativos. Y tú dices, pero ya no hay nada. Y aquí tengo una Biblia abierta en el Salmo 91. Aquí lo tengo en la sala de mi casa. Y el diablo dice, ala, qué bueno. Voy a trabajar en tu hijo. Voy a trabajar en tu esposa. Voy a trabajar en esas partes susceptibles, en esos entes susceptibles. No, ya tú ya te sientes muy bien. Estás en iglesia, tienes privilegios. Pero está enquistada la bacteria en tus hijos. Debajo de las sábanas. Cuando tú estás durmiendo, 8 o 9 de la noche, el bebé tiene su smartphone de última generación y debajo de las chamarras está viendo pornografía. ¿Ah? Pero todo está durmiendo y tú pues ya le fuiste a dar su besito de las buenas noches. La bacteria ahí está, ¿me entiendes? ¿Y qué va a suceder? Mi hijo se levanta porque vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Está bien, correcto. Pero estás logrando entrar en ese quiste, en ese cálculo. Estás logrando entrar al corazón y al alma de tu hijo. ¿Es en serio, hermano? Solo imagínate una escena. Muchos estamos dados al hacinamiento en nuestras casas. A mí que me vengan los hijos que el Señor me dé. Y tienen 10 patojos. Y tienen 2 cuartos. Y tienen jateados 5 patojos de un lado y 5 patojas en el mismo otro lado. Y los papás están al lado haciendo sus cosas, ¿o no? Normales. Y el patojo oyendo. y el otro viendo pornografía, y el otro aprendiendo la masturbación allá en la escuela. Ahí está el microbio, ¿no? Pero tú estás en la iglesia, santitos. Y el domingo venís agarrado de la mano con el chorro de patojos, pero la bacteria ahí está. ¿Me entiendes? No. Ahí está el microbio. Ahora, seamos sensatos y seamos libres para pensar. Estamos pensando en un patojo prepúber, púber o adolescente, el cual se le alteraron las hormonas, ahora ya el patojo ya tiene andrógenos, ya tiene pelitos acá y allá, y ya cambió de voz, y la patoja ya empezó a cambiar la figura, pero están durmiendo en el mismo cuarto, y el patojo está recibiendo el mensaje de los padres, porque si se llevan bien, de todos modos le dan mal ejemplo, y si se llevan mal, de todos modos le dan mal ejemplo. La pregunta es, ¿pobres jóvenes o no? Con ese fuego de la sexualidad, con ese impacto que provoca las redes sociales, con ese impacto que da la informática. Pobrecitos, de verdad. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa ese hijo? ¿Qué piensas? ¿Qué siente ese hijo? ¿Qué piensas? ¿Será que está orando debajo de las chamarras? Hermano, no seamos ingenuos. El diablo tiene paciencia y te deja venir a la iglesia y te deja leer la Biblia y te diga que levantes tus manos y aleluya y que digas que victoria. Y el diablo te lo autoriza. Pero el enquistamiento de ese Proteus Mirabilis está enquistado en tu hogar. Está enquistado en tu subconsciente. Ya después no se necesita una smartphone, no se necesita una Play, no se necesita ninguna cámara oculta. Se necesita únicamente recordar lo que ya aprendimos. Cuando ya hay un daño a nivel de subconsciente, estamos hablando que está afectada el alma misma. Por amor de Dios, ¿ah? ¿Y qué pensará el muchacho si mira a su hermanita? ¿Cómo qué va a pensar de ella? ¿La voy a defender? ¿La voy a ayudar? ¿O siendo más crueles, la voy a desear? Piensa, hermano, ¿y por qué habla así en la iglesia? ¿Es la realidad, hermano, o no? Es la realidad que están viviendo muchos de los hogares cristianos, en los cuales, hermanos, Satanás ha tenido paciencia y seguirá teniendo paciencia, y te deja actuar dentro de la iglesia. Te deja que sepas Biblia. Pero la trampa ahí está. Cuando tengas una hija embarazada de su hermano, esto es lamentable. ¿Qué pasó en la casa de David, hermano? ¿Es que está en la Biblia o no? David no se dio cuenta. Se enquistó una bacteria. Se metió a su casa. ¿Y qué pasó? Los hermanos violaban a sus hermanas. Y no había internet. ¿Qué pasa realmente en un hogar en donde no hay ese espíritu y poder fumigar hasta la última parte de tu hogar, de tu alma y de tu vida para sacar esa basura que está ahí? Yo sé que ya caemos mal, hermano, con esta letanía. Dele gracias a Dios que todavía hay luz en la iglesia. Dele gracias a Dios porque ahí hay una palabra viva que es capaz de escudriñar lo más profundo del corazón. Hagamos conciencia. El diablo tiene paciencia y te está esperando. Satanás le interesa, hermanos, que tú te llenes de una serie de acoplamiento al sistema. Estamos en la era de la informática en donde la virtud más maravillosa que los hombres se comunican, y de repente yo sé qué está pasando en China, yo sé qué está pasando en Arabia, yo sé qué está pasando aquí, está allá, y es el área de la informática, es el momento en el cual la comunicación es maravillosa, y dicen, ¡hala, cómo hemos avanzado! ¿En qué? ¿En la moral? ¿En la palabra? ¿En el espíritu? ¿O en qué hemos avanzado? Hermanos, el mundo ha integrado sus principios a nuestras familias, a nuestra vida. Uno de los principios es la falta de paciencia. Estamos en un mundo virtual. El patojo quiere ver qué se siente andar en un Ferrari 2026 en una pista, pero no la puede tener y se mete en un juego de esos videojuegos y va, hasta se pone casco y está viviendo una realidad virtual. Una falsedad. Y quiere ya. Ya no quiere leer, ya no quiere estudiar, ya no quiere hacer nada porque quiere para ya. Yo quiero un trabajo, pero lo quiero para ya. Queremos ser sanados ya, queremos ser liberados ya. Queremos tener toda la informática nos lleva a esa carrera por conseguir las cosas ya. Y si llega alguien y te dice, necesito este trabajo, ¿y para cuándo lo quiere? Le dice el obrero, para ayer usted. ¿O no es verdad? ¿Sí? El diablo, ¿qué pretende con esto? Está llegando a crear dentro de nosotros esa información. Va, viene, información, va, viene. Y que la guerra aquí, que la guerra allá, y qué sé yo, y que allá en Ucrania, y que allá en el Medio Oriente, y que mire, que Trump, y que mire, que ya se cae el dólar, y que mire, que, ¡ey! ¿Qué está haciendo el diablo, mamá? Está esperando pacientemente que todos caigamos en su juego y entramos en depresiones espirituales. Mamá, es que está cayendo el dólar, pero ni quetzales tenemos, hermano. Mejor sembremos hortaliza en nuestra casa y comamos de lo que Dios nos da. No he visto justo desamparado ni su simiente que me entrega pan. Satanás quiere llenarte entonces, y esa es precisamente la paciencia del diablo. Está esperando que los hombres, en esa vorágine que hay de tener cosas ya, de tenerlas hoy, de obtener aquellas victorias materiales hoy, lo lleva a un desastre totalmente. Hay una convulsión con las noticias. Es una trampa de ansiedad. Y nuestros hijos igual. Ya la cosa es comer enlatado y comer chatarra y comer esto. Ya abres una bolsa y bueno, y si acaso una tortilla por ahí que ya viene tostada y todo listo para comer. ¿Sí? ¿O no? A veces vemos en el colegio. ¿Y qué lleva el patojo en la mochila, hermano? De refacción. Un Tortrix, un dulce, un chocolate y una Coca-Cola. ¡Ey! Es que ya, hay que ver ya, porque no me da tiempo, mijo. Y qué sé yo. Estamos viviendo en ese mundo. Y la verdad es que el hombre, cuando está ante esas ansiedades, entra en un caos bien espiritual. Vamos a ver acá en San Lucas 21:34. Y esos son precisamente los tiempos del fin. Estamos hablando de momentos proféticos. Estamos al final de la jornada, hermanos. Y el diablo nos tiene hipnotizados, nos tiene totalmente absortos en sus propios principios. Y leamos aquí 21:25. Entonces habrá señales, San Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia a las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Esto habla de esto, hermano. Esto ya se dio también en un pasado en Israel, cuando la profecía se aplica a Israel. Ahora la profecía se aplica para el fin también. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles fueron las noticias? ¿Ah? Ya cayó Irán, ya cayó, y que mira, hermano, y que sientes que un misil y ya te estás todo el día a ver que a qué hora te cae el misil encima. ¿O no? A Satanás le interesa eso. Desviarte de la buena voluntad de Dios, de la esperanza de la eternidad. Acá estoy de las guerras, ahí estamos, y qué viene, y miren, tremendo, señales en el cielo, ala hombre, y ahora hay unas imágenes oleográficas que se ven en el cielo y que de repente ahí aparece Jesús en las nubes. No, hombre, es fantasía. Seamos sensatos, pongamos los pies sobre la tierra, pueblo. Necesitamos conocer las Escrituras, no a la manera del mundo, ni en el afán del mundo, sino en la fe verdadera en Cristo Jesús. Dice, dice, el bramido del mar, está hablando de la gente, ahí anda la gente alocada, hermano, ahí anda comprando, vendiendo, y bueno, y solo ven que empieza a caer nieve, y a las tiendas en Estados Unidos se abarrotan de gente, y se gastan las tarjetas de crédito, las topan, y qué sé yo, y hermanos, y ya, fíjense que va a subir la gasolina, y son colas de, tranquilo, se va a fundir el carro y ni siquiera se puede echarle gasolina mañana. Quizás te quede con el tanque lleno. Desfalleciendo de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y que el mundo sufra eso, hermano. Déjenlo. Déjenlo. ¿Cuál debe ser tu esperanza? ¿Ah? ¿Cuál es la esperanza para el pueblo de Dios? ¿Cuál es el regalo maravilloso que Dios te quiere dar? ¡Aleluya! Oigan lo que dice acá. Entonces verán al Hijo del Hombre. Esa es mi esperanza. Amén, hermano. Entonces, ¿qué importa que se agarren aquí, que se agarren allá, que se destruyan allá, que bombardearon aquí? ¿Qué importa, hermano? Nosotros no vivimos de eso. Vivimos de la esperanza en Cristo Jesús. Venimos de la esperanza que un día el Señor va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Estará la segunda venida del Señor y nosotros ya estaremos con Él. Esa es la esperanza, hermano. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, que nos afanemos, que nos turbemos? Vivamos la vida en el Espíritu. Vivamos la vida de Cristo. Quizás en una etapa diferente, pero con los mismos principios y valores. Dice, cuando estas cosas, ¿qué dice? ¿Cómo? Comiencen. ¿Ya comenzaron, hermano? ¿Ya comenzaron o no? ¿Y cuántos están afligidos? ¿Qué dice? Erguíos, aleluya, amén. Y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, hermano. Esto es importante que lo entendamos. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene? Entonces, ¿qué se importa que se agarren los chinos con los turcos, con los... ¿Qué importa, hermano? Sí, señor. Nosotros vamos a ir con el Señor. ¿Esa es nuestra esperanza o no? ¿O no es tu esperanza? No, que okay. La iglesia va a pasar la gran tribulación. Si quieres te quedas, yo me voy a ir antes. La iglesia verdadera del Señor no va a pasar la gran tribulación. Porque antes que venga... el Señor nos lleva en las nubes. Amén, hermanos. Esto es glorioso. Dice entonces, cuando estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Ahí está Israel, hermanos. Ahí está la historia de Israel, muy elocuente acerca de la profecía de la A a la Z. Cuando ya brotan y bueno... asimismo también versículo 31, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué dice? Sabed que está cerca, paciencia en la esperanza. Amén, hermano. La iglesia tiene que tener paciencia en la esperanza. ¿Cómo dije? Sí, paciencia en la esperanza, sabiendo que vienen suelos nuevos, tierra nueva, que vamos a gobernar las naciones juntamente con Jesucristo. Ahora, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, ¿qué dice? Ahora, ante esta realidad, tú no puedes resolver la guerra de aquí ni la guerra de allá, ni las hambres de aquí ni las pestes de allá. No. Nos pusimos mascarilla porque no nos quedaba otra, si no nos llevaban presos. Hermanos, de verdad, tenemos que entender esto. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? ¿Saben cuál es el mensaje para la iglesia? Ustedes no se preocupen de eso. Al contrario, esta es buena seña. ¿Ah? Cuando usted ve que está ahí una parrilla y empieza el carbón a arder y la carne a la plancha y ya empieza, usted dice, es buena seña, ya verá el almuerzo, hermano. Señales, ahí están. Ya huele a eternidad esto. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué estamos afligidos? ¿Por qué estamos tristes? Entonces, el problema no es que vamos a cambiar algo, no lo vamos a cambiar. Nuestro testimonio lo van a tomar aquellos que son escogidos para esta salvación. Los demás van a seguir su vida igual. Pero ¿cuál es la actitud? Y esto me interesa que lo veamos. ¿Cuál es la actitud del pueblo de Dios? Aquí lo dice claramente el Señor, estas son palabras del Señor Jesús, versículo 34. Mirad también, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Señores, no se preocupen de todo lo que está ocasionando la desgracia a nivel universal. Que el calentamiento global, que no sé qué, que los carros eléctricos, que los carros. Ustedes no se preocupen de esto, como dice ahí. Como dice. Mirad, ¿qué dice? Ese es el consejo para la iglesia. ¿De qué te sirve que te preocupes por un montón de cosas? El que tienes que cuidarte eres tú, ¿me entiendes? Tienes que cuidar tu alma, tu vida, tu testimonio, tu hogar, tus hijos, tu familia. Eso es lo que tienes que cuidar. No vas a resolver los problemas del mundo. La salvación es personal, ¿o no, hermano? Ellos se agarren, que hagan lo que quieran. Que la política en Guatemala, que la política... ¿Qué importa, hermano? Quien quede, quien no quede, no importa. Nuestro proyecto es totalmente diferente. Y no es que vivamos totalmente aislados. No, ahí estamos en el sistema. Están en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos entonces dentro del reino de los cielos, que es un reino dentro de otro reino, dijo el Señor Jesucristo. Y dice entonces, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, ¿qué dice? No se carguen de qué. ¿Qué es glotonería, hermano? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué es glotonería? Comerse hasta hartarse, hasta comer aunque no tengas hambre, ¿ya? Es comer y comer y ya tranquilo, hombre, no seas glotón, patojo. Ya estás comiendo solo por vicio, ¿ah? A veces glotonerías puede ser de luz de comida, cualquier cosa, que no nos cansamos y queremos saciar más y tener más. Esto es la glotonería. Y dice, y embriaguez. No seamos muy religiosos. La religión nos hace creer que estamos bien y estamos mal. La embriaguez de la religión destruye los principios del corazón y la iluminación del Espíritu Santo. Dice, embriaguez. Y otra cosa, ¿qué dice? De los afanes de este mundo. Amén, hermano. De verdad, hermano, estamos preocupados. Vamos a tener una enseñanza para los pastores en nuestro próximo retiro de pastores. Y tenemos un enfoque muy especial. Ya no estamos orando, hermano. Aquí venimos, hermano. Yo recuerdo hace 30 años, poco más, 33 años, allá había una división atrás. Y veníamos a orar, ¿no, hermano? ¿Cierto o no? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Levanten la mano quienes se acuerdan. 33, 34%. ¿Y qué pasó? Ahí atrás veníamos, nos arrodillábamos, le pedíamos a Dios cosas muy especiales, ¿o no? Que estuviera con nosotros. Se nos ha olvidado. Los afanes de este mundo quitan el deseo de la búsqueda legítima de Dios. No es que yo oro en la casa. Saber, hermano. No sé. Esa es cosa tuya, ¿no? Yo solo te digo que es lo que miramos, ¿no? Necesitamos entrar en ese régimen espiritual. Porque aquí lo dice, miren. Vendrá, dice, no, embriaguez y los afanes de esta vida. Y venga de repente, ¿cómo dice? De repente, ¿qué quiere decir esto? El día y la hora nadie la sabe, pero que viene, viene. Amén. De repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá. Ahí está la trampa, hermano. ¿Estás afanado? ¿Estás turbado? ¿Estás ebrio? ¿Estás atenido? ¿Se te acabó la paciencia de esperar? Cristo viene. Sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ahora la recomendación sí o sí para los que van a ser salvos. Velad, dice, en todo tiempo orando de que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sí o sí vendrán. Amén, hermano. Pero no te asustes. Si estás orando, si estás velando, eso no es para ti. Este es para aquellos, no para ti. ¿Me entiendes? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, como quien dice, no derrotado, sino victorioso. Y enseñaba de día en el templo. Oigan, era una entrega total. Ese es el ejemplo de Cristo. Y de noche, saliendo, se estaba en el monte que le llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía por él. Y bueno, hermanos, el tiempo se acaba. Solo quiero leer una profecía que habla de la victoria precisamente de Jesucristo. Y vamos a Daniel capítulo 7, vamos al versículo 13. Daniel, aquí hay una profecía muy hermosa que habla de ese advenimiento precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno. ¿Quién es? Cristo. Amén, hermano. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Recuerden que él viene ungido por el Padre. Y le fue dado, ¿qué dice? Dominio, gloria y reino. ¿Quieres estar del lado de este hombre? ¿O prefieres estar del lado del mundo? ¿Dónde te vas a ubicar? Yo quiero estar justo delante, a la par del que recibió de parte del Padre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Aquí está hablando ya de la evangelización ya total del mundo, en donde todos los hombres, ya no solo Israel, tendremos la oportunidad de la vida eterna, que nunca pasará. Está hablando del reino infinito, del reino eterno, y su reino, uno que será, no será destruido. Es precisamente Melquisedec. Es ese sacerdocio santo, ese sacerdocio perfecto. Me acerqué, dice, versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de todas las cosas. Habla de las bestias y bueno, no, ese es el tema esta mañana. ¿Qué es lo importante? Que Cristo viene. ¿Qué es lo importante? Que tenemos que vestirnos de esas armaduras espirituales. ¿Qué es lo importante? Que el diablo no te juegue la vuelta y te confunda. Como dijo el Señor Jesucristo, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. No tenemos derecho a estar alegando nada, hermano. No somos sindicalistas. No vamos a pelear nuestros derechos. Dios pelea nuestros derechos. Él es nuestro abogado. Él es nuestro rey. Él es nuestro padre. Y Jesús, nuestro hermano mayor, que intercede por nosotros de día y de noche. ¿Cómo está tu paciencia? Quizás muchas veces se nos acabó la paciencia, como se le terminó a Asaf un día, ¿va? Por poco resbalan mis pies, dice. Cuando veo cómo prosperan los malos. Y tienen y hacen y no les pasa nada. Y ahí están, prósperos. Y yo aquí, apaleado todo el tiempo, regañado. ¿Qué pasa, Señor? ¿Será que hay injusticia? No. Es que para ti las leyes son diferentes. Estamos dentro de un reino espiritual, el reino de Cristo. Y nuestras leyes no corresponden a la ley del mundo. Las respetamos, pero vivo bajo otra normativa, y es la normativa del Espíritu. No te desesperes. Hay otros que prosperan, sí. Que tienen más que tú, sí. Que han logrado más que tú, sí. Tranquilos. Ya vendrá el día de nuestra redención. Y tú vas a estar quizás gobernando naciones juntamente con Jesucristo. Esa es realmente nuestra esperanza. Como dije, paciencia en esperanza. Ver un día a nuestro Señor, estar con Él, creo que vale más que cualquier cosa de este mundo. Somos una iglesia que está peleando contra un sistema. Y el sistema cada día más se está apoderando de todo. El diablo está metido en las iglesias, no solo en las cantinas, en los bares, y en los prostíbulos, aquí también. Y está esperando que tú te debilites y te va a presentar todas las opciones de pecado, porque el pecado rompe la relación o bloquea la relación entre Dios y tú. Allá afuera te está esperando. Allá te está esperando. ¿Estás listo para resistir contra las acechanzas del diablo? Preparémonos. Vivamos esa vida que Dios nos mostró a través de Jesús y adelante, hermanos, hasta la eternidad. Mucho ánimo, iglesia. Sí se puede. Si Cristo pudo, también nosotros. Amén.